La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en Las Varillas, señores. En Las Varillas, en el Teatro Colón de Las Varillas, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí esta noche. Vamos con el envión que tenemos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y en el otro sector se encuentra nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Bien, querido Bartón, vamos a comenzar el programa con algunas noticias que poco interés tienen para nadie.
Qué alto que está, ¿eh?
Sí, estamos como... Se está elevando. Sí,
está levitando, me
como
parece.
Como un bizcochuelo. A ver.
Estas sillas fueron inventadas, no sé si por Benjamin Franklin...
O por Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
No la rompa, Bartón, no, es de bajarla, no de romperla.
Bueno.
Ahí está.
El petiso Dolina.
Ya veremos.
Ahí va, no estaré.
Por ahora,
señores,
disculpe que me quede así. Un poco sí. A medio sentar.
Mirándonos desde arriba.
Es una actitud equívoca, incluso podría sacarme la silla.
Está para atajar un penal.
Claro, sí. Bueno, atajando penales se llama este programa.
Señores, el martes estaremos, el lunes vamos a estar en el multiteatro.
Como siempre.
Con la matiné a las 20 horas.
Atención, todas las viejas de Buenos Aires.
Sí. Y el miércoles en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora.
Lomas.
Bien, vamos a comenzar entonces directamente con el programa considerado en sí propio.
Bien. He observado, tanto aquí en Las Varillas como en otras localidades de Córdoba, también de Buenos Aires, de todas las provincias de la Argentina, proliferan las motos, motitos y demás faunas...
Ciclomotores.
Ciclomotorísticas.
Sí. Bicicletas a motor.
Sí, señor.
Todas cosas de dos. Motocicletas con sidecar.
Estamos criando generaciones... Lo digo casi en tono castrense.
De motociclistas.
De motociclistas, sí. El niño no va a querer pedalear, a los 5 años ya va a decir.
Claro. Eso es lo que pasa. Los triciclos son a motor ahora, disculpe.
Sí, claro, claro.
Yo creo que la profesión del futuro es ángel de la muerte.
Como las bandas.
Claro, esas bandas de motociclistas que andan por la ruta, se meten en un boliche... Y
primero abusan de una chica y después rompen todo. Yo
pero es muy difícil ser ángel de la muerte con ciclomotores, una banda
sí,
de...
Sí, es un poco patético.
Con bicicleta peor.
Los Ángeles de la Muerte, 1928, señores, muy grandes ya. con los pantalones arremangados.
Arremangados con un broche al costado. Perdón.
Y ahí, a 32 kilómetros por hora.
Y la capacidad vibratoria del ciclomotor, que ese...
Es mucho mayor la capacidad vibratoria que la capacidad
de
tracción, de velocidad.
Sí.
Vibra más de lo que camina.
No tiembla, late.
Hay
Hay incluso unos ciclomotores que solo vibran.
Como la bicicleta
fija. Como la bicicleta fija, hay claro. Motocicletas fijas. Lo pones ahí.
¿Y para qué se lo compra?
Y te bajas.
¿Solo para vibrar?
Solo para vibrar.
Para entregar deliveries es eso, claro.
Lo conocía con otro nombre.
Sí, señor.
Ahora, ¿hay academias para conducir? Porque...
Efectivamente, por favor.
Buenas tardes.
Sí, usted ha llegado al lugar indicado. Esta es la academia enseñando a andar en moto.
¿Cómo se empieza?
Se empieza primero con un tío que te tiene de atrás.
No, pero...
Vos te subís a la moto, pero y el tío te va teniendo de atrás. Te agarra de abajo del asiento y va como...
Tranquilo que yo te tengo.
Así, a paso de tío.
Claro. Pero usted tiene la Harley Davidson y el tío le va atrás.
Hasta que un día vos te acostumbras. Mi tío me sostiene. Sí. No tenés miedo. Hasta que un día el tío, con esa astucia que caracteriza a los tíos...
Qué lindo.
Te suelta. Pero vos no sabés que se te soltó.
Y
te caes.
Claro. Ah, 32 años tenés a esa altura.
No, te suelta y seguís andando. Y un día te volvés... Y le decís algo a tu tío y tu tío ya no está.
No, hace rato.
Si hay incluso con los asesores.
Tío. Pero hay una academia de institución, una...
Bueno, así se hace.
Pero solo el tío, no hay una burocracia.
No, quiere pagarle a una persona porque no le tiene confianza a su tío.
No tengo tío.
Como de nosotros la tiene, naturalmente.
Digo una institución.
Y nos paga a nosotros y nosotros lo sostenemos de atrás, así, y en determinado momento lo soltamos y usted salís andando.
Sí. Nos hacemos llamar tíos, sí, claro.
No tenés que mirar la rueda de adelante.
Nunca.
Ese es el primer consejo.
Pero eso es para la bici.
Y menos la de atrás.
La moto también, que es una motocicleta sino una bicicleta hiperdesarrollada.
Bueno.
Tampoco tenés que mirar la luz a la noche, porque en muchos casos el farol está torcido y entonces te llevas por delante el cordón de la vereda.
Agarrás por lo carpido, claro.
Se empieza desde el primer día en las clases que ustedes dan.
Sí, buenas tardes.
¿Hay que traer casco ya?
Hay que traer casco.
¿O se lo dan acá?
Señor. No. Lo tiene que traer usted porque por ahí no le entra.
Claro, tenemos un estándar nosotros.
Y veo cómo es la gente. No, me tiene que entrar. Y se produce. Acá pasó con un muchacho.
Ah, contale.
Vino. No había traído casco. Dice, no traje el casco, ¿por qué no me prestan uno de ustedes? Bueno, muy bien. Y era un señor de una cabeza considerable. Le fuimos a poner el casco que teníamos y no le entraba. Pero, pero yo quiero aprender.
Estaba enterrado, sí.
Déjeme que me lo ponga. Incluso enjabonó un poco. Se enjabonó la cabeza primero y el casco después.
Ay, Dios.
Hasta que le entró.
Ah, bueno.
Bueno,
hasta ahí todo bien.
Hizo sus clases, más o menos un gran alumno tampoco.
Bueno.
No era un gran alumno, no importa, después le cuento cómo era. Se fue a la casa, dice, bueno, le voy a devolver el casco y no se lo pudo sacar.
Ay, Dios.
No se lo pudo sacar, todavía hoy está con el casco.
Pero señor.
12 años.
Le llaman casco.
Sí. ¿Y en la vida procede? ¿De qué trabaja?
Hace 17 años,
me acuerdo.
Y ahí está con el casco, oxidado el casco.
Sí.
Todas las mañanas le pasan como una toalla mojada por aquí para atender una somera higiene. Sí. Y no se lo pudo sacar el casco.
Vino gente
de Buenos Aires.
Sí. Es cada vez peor, además, porque eso el pelo le crece adentro, todo.
Entonces, cuando sale para afuera se lo cortamos, como un viejo chiste de japoneses.
Hemos ido incluso a buscar al Amazonas a personas... de la tribu de los jíbaros,
sí,
para que nos trajeran aquellos dardos envenenados con curare.
Con curare, claro.
Con curare.
Curare, le decimos los jíbaros, sí.
Yo siempre tengo una especie de esperanza de futuro. Y le hemos tirado unos cuantos dardos para ver si se le achicaba la cabeza, como famosamente consiguen aquellas personas.
Sí.
Y no se le achicó.
Nos
explicó, el cazador de cabezas, amigo nuestro, nos dijo, ¿sabés qué pasa?
Dice, qué pasa, te dijo.
Sí, así en infinitivo. Con casco no funciona. Con casco no funcionaba.
¿Pero por qué no funciona? Es lo mismo.
No lo sé. ¿Qué quiere? Yo alquilo motocicletas, no soy cazador de cabezas ni jíbaro.
Ahora, ¿no probaron con un susto?
Con un susto se te achica la cabeza.
Ese era el no es que se le achica la cabeza, señor.
Mirándote le vaya y pase.
Yo tendría que tener la cabeza del tamaño de un quinoto. Me vivo de susto en susto.
No gana ni para eso, mirá.
No, el susto contrae, si me permite el gesto.
Ah, sí.
Contrae.
Ah, claro, qué bien.
Y contrae todo.
Todo, usted se achica.
Se achica.
Como se dice vulgarmente, no te achiques.
Sí.
No tengas miedo. Cuando tenés miedo te achicas y te sacas el casco.
Y sí, porque el cráneo debe contraerse, el cráneo tiene capacidad.
Pero no, lo hemos intentado, pero este es una persona muy valiente.
Muy, sí, sí,
con amor. Entonces no se asusta fácilmente.
Eso es un problema.
Y el tipo, a mí no nació que me asuste. A mí no me asustan bultos ni sombras que se me dejan.
Nada de eso.
O al revés.
Sí, sí. Es complicado, entonces, si no va a
tener
que...
Es lo peor que puede haber. El hipo.
Ah,
el hipo de un valiente es indestructible.
Muere de eso, como Juan 23. Pero además le dicen el casco, ¿no?, al pibe ahora, y es una vida muy segura, porque no hay forma de que le pase algo.
Claro.
Bueno, sí, pero de todas maneras le debe doler la cabeza.
Ah, bueno.
Le duele un poquito la cabeza.
Sí, sí, señor, todo el tiempo con el casco puesto. Ahora, enseñan, por ejemplo, en la academia de ustedes, ¿no?, con el tema del casco. Hay casco con visera. Que se agarra, todos los cascos se agarran así.
Sí, hay que ponerse el casco al revés, que es lo peor.
Por favor, sí.
Ah. Siempre decimos a este muchacho, peor sería que te lo hubieras puesto al revés.
Bueno, no le diga nada.
Imagínate, así como el hombre de la máscara de hierro, no ves nada.
Pero es bastante obvio, si me permite.
Sí, 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 bueno.
El casco, sí, sí.
¿Qué sé yo?
¿Cuál es el frente del casco?
A veces.
Los nervios de la primera vez, además, imagínese.
Las clases teóricas, ¿hay clases teóricas?
Hay clases teóricas, sí.
¿Cuántas clases teóricas?
Son 90 clases teóricas.
¿90?
Y una práctica.
¿Pero cómo una, señor? En la moto.
Primero es todo teoría. Todo teoría.
Pero te la aprendí.
Y no le mostramos la moto hasta la clase 90.
Pero si ya la conoce la moto.
No importa. Pero todo es la moto in abstractum. Y así. Movemos tal cosa. Todo de palabra.
Claro.
Hasta que la clase 90. Parece en este. Acá lo hacemos.
Sí. Ah, en el teatro.
Abrimos el telón. Una moto.
Upa.
Luego a seguir, el tipo se sube. La primera cosa difícil para el que se sube por primera vez a una moto es correr la moto, encender la moto.
Sí.
¿Sabe cómo se prende, no?
Hay que darle una patada.
Sí, pero también usted puede correr al lado de la moto, soltar el embrague y hacer que se encienda y te
montarla, claro.
Sí. Ahora, claro, tiene que tener una cierta agilidad. No me acuerdo, la primera vez que corrí una moto, la encendí la moto, y quedó la moto andando a una cierta velocidad, y yo, ¿sí me entiende?
Sí, sí, corriendo.
Pero venía un poco más ligero de lo que hubiera sido mi deseo. Entonces, yo venía a la par, tomando coraje para pegar ese salto, porque hay una decisión que hay que tomar.
Es un momento
sí, exacto. Sí. Y nunca me parecía el momento exacto, nunca. Llegué hasta Luque.
¿Cómo va a llegar?
Hasta el pueblo de Luque llegué y ahí se me escapó la moto.
Vaya nomás.
¿Y qué? ¿Se le perdió?
Nunca más la vi.
Mejor eso,
no
que te derrobe.
No salté y ya me había cansado, imagínese.
Sí, sí.
Los kilómetros que había hecho corriendo al lado de la moto sin atreverme a saltar. Y la vi, la moto que se iba sola. No la vi más. Yo pensé, alguno me la va a devolver.
No crea, es como las mujeres.
Claro.
Tantas veces.
Y nadie la habrá podido agarrar, además, esa moto.
¿Y quién sabe?
¿Quién sabe? Sí.
¿Hay zonas definidas, digo, aquí en Varillas?
Sí, señor. No sé lo que me va a preguntar, pero la respuesta es sí.
No, señor.
Esta es una academia positiva.
Sí, señor, afirmativa toda.
¿Áreas exclusivas para estacionar motos?
No.
¿Avenidas de motos?
¿Para qué? No.
¿Motosendas?
¿Para qué áreas exclusivas para estacionar motos?
Sí, ¿Por qué lo va a poner en cualquier lado la moto?
Sí.
Señora, en mi vereda no quiero que me ponga esa moto.
Ya apareció el tipo de siempre.
Otra vez. Viene siempre.
Egoísta.
¿Usted con sus amigotes?
Sí, los ángeles de la muerte.
Bueno, los ángeles de la muerte. ¿Me estacionan los ciclomotores?
Sí, y además le aceleramos en vano.
Sin pista.
Sí está. Y se juntan ahí. ¿De qué hablan los ciclomotores?
Perdón, como director de tránsito, usted tendrá conocimiento de algunas de disposiciones.
Sí, señor.
¿Cuál es el número máximo de personas que pueden montar a una moto? En forma
Sí, simultánea.
Simultánea, no sucesiva.
Claro, claro.
De forma sucesiva, 100 cosa personas pueden ir montando moto uno detrás del otro.
Claro, sí.
Pero digo, al mismo tiempo.
Dos.
¿Dos qué?
¿Dos qué? Dos personas.
Dos personas.
Ah. Y si por ahí, por ejemplo, te va su madre y su mejor amigo. ¿Usted qué hace?
¿Qué? No es una elección esto.
¿Cómo que no?
¿Cómo no es una elección?
Es una elección de vida.
No. ¿Se cumple con la ley o sube los tres a la moto?
No.
Y cometen un delito.
Cumplo
yo
con
cometo
la ley.
Un delito antes
sí,
de dejar a mi mejor amigo.
Sí.
O a mi madre.
Y no te atrevas a hablar de mi madre.
Y no te atrevas ahí a hablar está. De mi amigo.
No, además...
Yo prefiero ir 20 años preso, señor.
Pero no va a ir 20 años preso.
La emoción me impide continuar.
Embarga.
Estoy tentado...
¿De qué?
Poner este programa bajo la advocación de la madre.
¡Ay, qué
pero
lindo,
no, señor!
¡Qué lindo!
Dedicarlo a todas las madres de las varillas
sí.
que han sido despreciadas por este
por
señor.
Este...
¡No, señor! ¡No sí, dice señor. Absolutamente nada!
Sí, señor.
¡Lo que digo!
Ahí está.
¡Sí, señor! ¡Están las
bien
madres!
¡Bien dicho! ¡Todas son madres acá! ¡Los caballeros también! ¡Cómo no!
Que se va en moto con el mejor amigo. Mientras la madre queda allí lavando ropa.
Lavando ropa. ¿Y juntando plata para
claro,
qué?
Para comprarle la moto.
¿Y para
o
qué?
El casco.
¿Y a dónde
señor?
Se va con la moto el miserable sí, a la noche?
Al cabaret.
Ahí está.
¿Qué tal? Mi madre no quiere subirse a la moto. La única vez que subió.
Son todas iguales.
Me dejó las uñas clavadas. Veo que la madre tiene
sí.
miedo.
¿Su mamá?
La madre tiene miedo, sí.
No le gustan esas cosas modernas.
Por eso se así.
Contemporáneas.
Veo que pequeñas son las madres con el tiempo. Sí, sí, sí. Mi madre, yo siempre, cuando cumplió 70 años... ya cabía arriba de la mesa de luz.
No, señor.
La llevaba en el calastro.
Se fue haciendo cada vez más pequeña la pobre. Y al final, en las fiestas, las poníamos arriba de la repisa. Y ahí sobre la chimenea, y saludaban todos. Les presento a mi madre.
Señor.
Mi madre, abajo de un cuadro, estaba y movía la sí. cabeza. Tan pequeña.
Tan educada siempre.
Qué pequeña decían todos, sí. Es una persona grande. Ya sabes cómo son las madres cuando envejecen. Se vuelven pequeñas. Entonces, cuando yo las llevaba por ahí, a veces las metíamos en el bolsillo.
Pero, señor.
Y omitíamos pagar boletos en los medios de transporte.
Apenas escuchaban sus prevenciones y sus sí. gemidos, ¿no? Hijo, hijo.
Hijo.
Sí, después claro. seguía algo más que no me acuerdo qué era.
No, la madre.
¿Y a usted qué le hacía a su madre? Le clavaba las uñas.
Se agarraba.
Ah, bien
no,
hecho.
No, viene. ¿Cuándo? Cuando tenía malas notas.
Claro.
No, sí, señor.
Sí. Ahora te clavaré las uñas, hijo mío. ¿Qué es este cinco que has traído?
En la moto, la madre no le gusta.
En la moto, venía.
¿Arañaba la moto?
Claro, cuando la llevo en el ciclomotor.
Sí.
Me dice, a mí no me gusta subirme ahí. Y le digo, vamos, sí, mamá.
Sí. Bien hecho.
Tenemos que ir igual.
Tenemos que ir siempre adelante.
Sí, además me instalé un canasto adelante.
Ahí llevaba a su madre.
¿Sí? No, señor.
Y se llaman los famosos canastos para madre. Así se compran.
Gracias a vos,
¿sí
mamá?
¿Tiene canasto para madre? Sí, usted pone la madre adelante y la deja que dé consejos mientras usted...
Sí, sí.
Hablándole.
Hijo mío.
Ahí ponía la flautita, los minioncitos, iba a comprar el pan.
Sí.
Ah.
Entonces el canasto... Hacer... Pero igual no es bueno eso, porque si usted toma velocidad, el pan se le pone feo con el viento de...
Y se ahoga con los insectos la mamá pobre que va a traer...
No, no, el pan, señor.
La madre también.
También, ¿eh?
A la madre le quedan mariposas en el rostro. Yo me acuerdo de un poema que escribí cuando salí de la universidad.
Sí.
Se llamaba Mi madre tiene mariposas en el rostro.
Ah,
porque
qué hermoso.
Me inspiré un día que la llevé en moto, cuando la bajé... Mi madre tenía todo el rostro lleno de mariposas, de esas del camino. Yo se las limpié así.
Como un radiador.
Mi madre tiene mariposas en el rostro. Bebes los vientos, madre, y bebes también las mariposas del camino. Mi madre tiene mariposas en el rostro. Labrador era mi padre, y yo he sido labrador, pero mi madre tenía mariposas en el rostro.
Es un clásico, ya, qué lindo.
Qué poeta.
Te va a hacer llorar, mire, salga de ahí.
Qué bueno, qué bueno. Qué buen hijo, usted comprar una moto solo para pasear en canasto a su madre.
Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Para un letrero adelante.
No, después llega el momento, uno crece, o a algunos les sucede eso.
Bueno, sí.
Y... lo digas tú, pero...
Y entonces... hace bajar a la madre.
Sí. Y bájese madre. Sí.
La madre baja por adelante y la novia sube por atrás.
Ah, sí.
Es otro poema.
Sí, sí, sí. Anónimo.
Y la mariposa se la come usted ahí.
Claro.
Sí. Entonces, la novia, temerosa también, se toma del tronco
de la madre.
Del tórax, para ser más exacto.
Claro.
Qué feo.
Y usted, a medida que acelera, ella se toma más fuerte.
Oh.
Y ahí descubre usted el placer de la velocidad.
No, no recuerdo, no puedo menos que recordar una mujer que conocí a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, en San Miguel, un baile.
Uh-huh.
Yo fui a un baile y, bueno, pues a bailar con una y otra señora, qué sé yo, hasta que bailamos con esta dama y le dije por ahí, viendo que ella tenía una disposición, ¿no? Le dije, ¿qué le parece si al regreso la acerco hasta su casa en mi motocicleta? Y ella me dijo, está bien.
Ah, bueno.
Y le pregunté dónde vivía, me dice, vivo en el centro.
Oh.
Bueno, yo también. Yo en realidad vivía para el otro lado. No me y bueno, salimos del baile. Aférrate fuertemente a mí, amada mía, le dije, etc. Y arranqué en dirección al centro, 40 kilómetros. Y empecé a hablar. Le hablé.
Hay que hablar fuerte.
Ella, sí. El sol, los planetas, los animales.
Qué lindo.
¿Ha visto usted, Estela se llamaba?
Ah. ¿Estela?
¿Ha visto usted, Estela, cómo se comportan los animales? Ah, el amor haya entre ellos. Y no tienen como nosotros tantos melindres para entregarse a la lujuria. Directamente se entregan el uno al otro sin tanta, qué sé yo, guiseguía. ¿Ha visto usted las estelas, Estela?
Ah.
Usted se llama Estela. ¿Sabe lo que quiere decir Estela? Estela, Estela quiere decir estrella. Y ve las estrellas, observe las estrellas. Pasamos, San Miguel, Muñiz, Bella Vista.
Eso lo escuchaba.
Qué sé yo. Y en eso, ya llegando al Palomar, uy, hay una barrera.
Sí, faltaba todo.
Y le digo, Estela, estoy enamorado de usted. ¿Por qué no pasamos la noche juntos? Nada. Y por ahí, una camioneta se pone a mi lado y me toca.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Me dice, flaco. Dice, la mina que llevabas atrás la perdiste en la barrera de Rubén Darío.
No se dio cuenta, señor.
Hacía 40 kilómetros que la había
perdido. Pero no percibió que ya no lo tomaba. De...
¿Qué se vea? La emoción no es su madre que araña, ¿vio?
No, no hay que hacer viajes tan largos en moto. La de la moto... con la amada es para una vuelta.
Sí, una vuelta y nada más.
Y nada más.
¿Usted a qué velocidad va en moto?
Bueno, en moto, lo máximo en la ninja, 120 levanto en auto.
¿120 qué?
120 acá, sí. Digamos, en el centro.
Claro.
No, señor, en autopista.
¿Cómo en la autopista? ¿Y en el centro?
No, en el centro, ¿qué puede ir a...?
¿Vale ir por la vereda?
No, no vale.
¿Cómo no?
Toda cosa con motor...
Sí.
Calle. Cosa sin motor, vereda. Esa es la definición de vereda y calle.
Ajá. Por ejemplo, una heladera tiene que estar en la calle.
Sí.
¿Y usted hacía el reparto de pan, me dice, o el pan que llevaba era solo para su consumo?
Para el consumo.
Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se reparte pan en moto?
En
vez de esos triciclos tan lentos. Que el pan cuando llega, llega duro.
Sí.
Yo porque vivo lejos, tengo una panadería, despacho de pan.
Ajá.
Y me viene el pan de la panadería central en triciclo, pero yo estoy a 60 kilómetros.
Claro. Pero no hay otro proveedor.
Y no hay otro proveedor, y llega el tipo dos días tarde siempre.
Pero, señor...
La mía es una panadería que se caracteriza por vender pan duro, que es como me llaman a mí. Entonces, estoy tratando de que alguien venga con una moto y me entregue el pan.
No, la moto no le va a servir, le llega de goma. No le llega duro el pan.
¿Perdón?
Pero se le pone gomoso por el viento.
Ajá.
el pan avanza.
Lo mejor es una camioneta cerrada.
Sí, señor.
Yo manejé camionetas cerradas de panadería.
Sí.
Y tenía una novia, y voy a confesar, ¿no?
Dígalo.
Tal pasó tanto
tiempo. Qué valiente.
Sí.
Yo iba a entregar una canasta enorme de pan a la panadería Segunda San Lorenzo de Floresta.
Ajá.
Y mi novia siempre me pedía lo mismo. Ella tenía esa fantasía, esa
retina.
Dice, ámame dentro de la canasta de pan caliente.
Ah.
Entonces, ella, disculpen ustedes, ¿no?
Sí, no, pero está bien, está bien que lo diga.
Se desnudaba un poco menos.
Sí.
Y se escondía entre
sí.
En la canasta de pan. Y para provocarme, mientras yo manejaba adelante y miraba, a veces sacaba un pie desnudo entre los panes. Hasta que al final yo no soportaba más la tensión, frenaba en algún lugar oscuro y me metía con ella dentro de la canasta.
Claro.
Pero un día... no cuento, por
las favor. Migas del tiempo.
Malas migas.
Un día hicimos eso justo en la puerta de la Segunda San Lorenzo. Paramos en la puerta y dice, no entregues todavía el pan, amor mío, me dijo. Mi novia desde la arena asomando la cabeza entre los barrocos. Dice, ven, ámame. Bueno, dije, no, lo haré, sí lo haré, amada mía. Y me metí también con ella dentro del pan. Justo el panadero vio que estaba la camioneta. Dice, ¿por qué no bajan el pan?
Claro.
Abrió y bajó la canasta. La con puso todo... ahí y empezó a despachar pan. Y nosotros ahí dentro no sabíamos qué hacer.
Claro, claro.
Conforme el pan se iba vendiendo...
Ustedes quedaban más expuestos.
Sí,
claro.
Cada vez quedábamos más expuestos. Hasta que finalmente...
no pudieron ocultar más.
Una señora dice... A mí me gusta tostadito.
Sí.
Y me sacó así de los pelos. Bueno, las explicaciones. Sí. ¿Qué es esto? Bueno...
No hay nada que explicar, señor.
Dice, ¿cómo? Explique esto, Bevilacqua, que así me llamaba.
Sí, demonio.
¿Por qué va a explicar?
Bueno, le voy a presentar a mi novia, dije, y saqué mi novia de ahí.
Sí.
Fue un momento difícil.
Y me imagino. Difícil. Me imagino.
Pero no tiene nada que ver con las motos.
No, bueno, no tiene
nada. Pero sí con los panes.
Sí,
de algún modo se habían metido...
Con la canasta,
en
claro.
La canasta familiar. Pan y la moto, claro.
Se vinculó el pan y la moto. Mm. Bueno, ahora, la moto...
Y las madres también era el tema.
Después.
No, nos olvidamos de las madres.
También. No nos olvidamos.
En aquella panadería había una madre.
Sí, dos.
Muy pequeña la madre. Apenas la habíamos visto. No alzaba un palmo del suelo.
Entre las facturas estaba, claro.
Se trepó por una de esas cintas peludas que están en las puertas de las panaderías.
Sí.
Creo que son con una cortina de tiras peludas.
Para que no le entre la moto.
Esta pobre madre se trepó para que pudieran oírla. Dijo, esto es una vergüenza en presencia de una madre.
Sí.
Y después se bajó y se fue.
Igual la madre en la panadería se le cuela a los chicos. ¿Vio que hay gente que manda a los chicos a comprar el pan?
Toda la gente manda a los hijos.
¿Quién va a ir?
Bueno, pan. Resulta que un hijo, antes que nada, es un señor que compra el pan.
Claro.
Los chicos crecen en la panadería, señor. No los entienden. Las señoras inescrupulosas se le adelantan.
Sí, las viejas, dice usted.
Bueno, no, eso lo dijo usted. Y piden por encima.
Desde atrás piden.
Desde atrás, por incluso
de
entrando,
niños.
Desde la vereda.
Sí. Ay, medio kilo para mí.
Y hay que esperar a que salga otra ronda de pan.
Bueno, pero otra,
es otro tópico.
Que no tiene nada que ver, no se zarpe.
Sí.
Y menos con las madres de las varillas que ya han sido ofendidas por tres veces.
Sí, por la misma persona.
La misma persona.
Pero usted las ofendió,
señor.
No,
en la madre.
Se empequeñecen las madres.
En la madre de la carrocería es uno, caballero.
No, señor. Bueno, quiero informarse a los oyentes que hoy vamos a sortear una moto.
Así es.
¿En serio?
Yo saqué una esta mañana.
Sí,
pero. La saqué por el celular. Me llegó un mensaje que decía, Albricias, Alicia, te ganaste una moto.
Sí.
Bueno, esa misma moto la vamos a sortear entre los asistentes a esta Feria del Libro.
Qué lindo.
Porque
qué lindo.
Este es el marco de la Feria del Libro de las Varillas. Vamos a aplaudirnos. Han llegado los mensajes, no muchos, Hemos tenido algunas dificultades. Con los aparatos correspondientes. Bien, vamos a dar cuenta de algunos mensajes que han llegado,
Uh-huh.
Atención, dale.
Susana Simons dice, ¿la venganza llega a la provincia de Mendoza a través de alguna radio que retransmita del Plata?
Sí.
Bueno,
no tenemos acá la lista, no la hemos traído.
Ya se lo vamos a decir.
Sí, pero sí. Uh-huh. Vean amdelplata.com, ahí están todas las repetidoras de todo el país.
Querido Dolina, le escribe una misionera desde la ciudad de Córdoba. Inexplicable la sensación de haber podido estar frente a un tipo como usted, bueno, todas esas cosas. Una persona que estuvo ayer en Córdoba, estuvimos en la sala de las Américas, hubo mucha gente. Y
afuera también, ¿eh? Había una multitud.
Y había afuera también.
¿Había más?
Había, sí, había más personas.
Toda la ciudad.
Y habla de las siempre cosas que más le han gustado, así que es una cosa interesante para mí, pero no para, para los demás. Gracias a Iru Valdoneiro, que así se llama, esta misionera. Esta misionera que vive en Córdoba.
Alejandro González dice, te felicito por el programa. Quiero decir que cuando era pequeño mi hermano siempre me hacía escucharlos. Y yo no podía dormir porque me daba miedo tus historias y tu voz. Ahora que soy grande...
Ah, ahora ya no le da más.
No puedo dormir si no los escucho, dice Alejandro.
Ha salido de una patología para ingresar en otra.
Sí, en otra que ya no se cura, querido amigo. Cecilia Sánchez, conocida como Chechu, dice, Alejandro, querido, soy Chechu. Creo que se acordará de mí, ya que estuve tratando de pegarme a usted toda la noche el sábado en San Nicolás.
En San Nicolás, sí, la Chechu. Sí,
la Chechu, no. Solo pasé a dejarle
yo
un saludo.
Chechu.
No quiero, Dolina, dice después.
Ah, yo también.
Bueno, háganse cargo. Vale. A ver... Ariel Pantín dice...
Ah, yo lo tengo acá, Ariel Pantín.
¿Y entonces por qué me lo saca? Dígalo usted.
Ah, siempre el mismo mensaje, como siempre.
Sí, este me parece...
Vamos a leerlo varias veces.
Bueno, Ariel Pantín de Castelar dice que se encontró con usted a las 5 de la mañana en el lobby del hotel.
¿Conmigo? ¿Y entonces?
Que fue una aparición fantasmagórica, esto lo dice él, ¿eh? Y dice, perdón por los reproches de mi novia Tina, se queja porque él escucha este programa.
No era yo. No. Me parece que no era yo.
Me parece que fue cuando llegamos a Córdoba, habrá sido ahí.
Ah, habrá sido ahí.
Bueno, sí, bien, pues llegamos a esa hora.
Bueno.
Debe ser
bien. Léalo de nuevo, pero...
Soy Alejandro Pantín y te pido disculpas, creo que me equivoqué.
Pero es el hermano, este es Ariel Pantín.
Ignacio Martínez, en cambio, le dice, Dolina, hace unos días en la facultad le dije a una profesora que estaba en contra de la doctrina cristiana, al igual que Nietzsche, que planteé algunas cosas interesantes al respecto en el Anticristo. Y la profesora me dijo que Nietzsche no estaba en contra del cristianismo, porque cuando escribió ese libro ya estaba loco. Más allá de que eso es un error, ¿debe importar bajo qué circunstancias escribe un autor? ¿Acaso no hay mucho cuerdo que escribe estupideces?
Sí, señor, tiene razón su profesora. Nietzsche escribió ese libro para quedar bien con el comisario.
Sí, señor, que era ateo, claro.
Bueno, señores,
vista, no tengo aquí mensajes.
No tenemos, tenemos problemas con...
Sí, con todos.
Pero vamos
todos
a decir, sí, vamos a decir al público que hay cajas, como verán, ahí al borde del escenario.
No, esos son niños.
Sí, sí. No, digo aquí.
Los más cuadraditos son las cajas. Sí.
Y allí pueden depositar en las cajas
a voluntad.
Madres.
¡No! ¡Mensaje, señor! Mensajes y pedidos para luego, para el
sordo. O donaciones, claro, elementos.
¿Usted va a permanecer ahí en la salto?
No, ahora, durante la pausa, que vamos a hacer ahora, voy a tratar de bajar esta silla para...
O nos elevamos todos, porque es difícil mirarlo así.
Bien. Me gusta más nivelar para abajo.
Al cabo de este pequeño intermezzo... Hablaremos de Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra, dos personas muy poco recomendables. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo, quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también de altos.
Llega el día. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 88%. La semana que viene también habrá paro, jueves y viernes en la provincia de Buenos Aires. Los docentes de UDOCVA anunciaron la huelga para los últimos dos días de la semana. Será a continuación de la medida de fuerza que el Frente Gremial realizará martes y miércoles. Reclaman la reapertura de paritarias y un básico inicial de 3.900 pesos. El gobierno denunció penalmente a los choferes de la línea 60 por cortar la ruta panamericana. El Ministerio de Seguridad la presentó ante la Justicia Federal de Campana por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte. Propone la emisión de billetes de 500 pesos. La defensora adjunta del pueblo porteña, Graciela Muñiz, se presentó proyecto ante el Banco Central. Señaló que el poder adquisitivo del billete de 100 se ha deteriorado y que es necesario uno de mayor denominación a raíz de la especificación de las operaciones inmobiliarias. Los cubanos podrán viajar al exterior sin permiso especial. A partir del 14 de enero próximo podrán salir de la isla solo con el pasaporte y la visa del país de destino. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Las Varillas, en la provincia de Córdoba. Tenemos muchos agradecimientos para hacer a la Cooperativa de Energía Eléctrica de aquí de Las Varillas, que organiza la Feria del Libro y que nos ha invitado. Muchas gracias. ¿Lo pueden aplaudir?
Sí, señor.
Sí, señor. A Jorge Negro Moreno, el productor.
Sí, señor, nuestro amigo Jorge.
Que ha hecho un trabajo impecable. A la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Y al Consejo Deliberante de aquí de Las Varillas, que le entregó a usted, Dorina,
sí,
un reconocimiento, ¿eh?
Sí, y he recibido también algunos obsequios.
Muchas gracias.
Unos mates fenómenos me han regalado.
Ah, lo vi, sí.
Saque sus manos de allí. Vamos a hablar entonces de Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra. Hemos hablado muchas veces de Iván el Terrible, un loco.
Sí, sacado.
Un hombre. Y asesinaba a cualquiera porque sí, solo porque se levantaba mal. Digo, conviene que ustedes sepan eso.
Sí, porque se van a Rusia, claro.
No, porque le deben temer. Hablaremos entonces de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Así que digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Terrible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años, estaba soltera, En realidad siempre estuvo soltera. Iván tenía 37, por aquel entonces estaba casado con María, una muchachita con la que lo habían casado y que no le gustaba nada al tipo, ¿no? Había sido esta chica educada al estilo asiático, un estilo que le gustaba poco, al menos para los trámites relacionados con Venus.
Claro.
Bien. El zar vivía pensando que quería deshacerse de esa mujer.
Sí, bien.
Consideraba el casamiento con María como un casamiento desafortunado, etcétera, etcétera. Y le llegaban noticias de la soberana más famosa de Europa por aquellos días. Y las noticias lo habían enamorado, porque en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel en Inglaterra, y uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, el otro de su, qué sé yo, carácter inconquistable. Y él se enamoraba. Así funcionaban las cosas. Entonces, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Previo repudio de María, la circasiana con que estaba casado, ¿no? El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes, ¿eh? Por ejemplo, a Felipe II, sí, nada menos que a Felipe II de España. Bien. Pero igualmente se tenía fe el tipo. Y lo mandó a Jenkinson a Londres. Cuando entregó el mensaje, la reina Isabel quedó pasmada. El asunto tenía su importancia. Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde se habían dado buenos privilegios a los mercaderes de tierra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían casi todos sus comportamientos. Todo el mundo sabía que estaba loco. Un loco asesino, imagínense. No es lo que uno piensa para casarse. Más si una es reina de Inglaterra. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta al zar. La primera reacción entonces fue cero. No le contestó nada. Iván mostró su enojo inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado únicamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así que no me contestó la carta. Muy bien.
Toma.
Ha abierto el puerto de Narva, que vinieron todos los franceses, todos
holandeses,
los comerciantes. Bueno, los comerciantes ingleses se quejaron a la reina, y ella, para recuperar los privilegios perdidos, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces envió un embajador, el señor Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Dice, vaya, Thomas, dice, conversalo, las dos cosas, convérselo y convénzalo al zar de Rusia, dígale algo para que nuestros comerciantes recuperen sus privilegios. Bueno, llega Randolph a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por las largas esperas que le estaba dando la reina de Inglaterra. Durante cuatro meses, Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita y le impedían salir a él. Enterada Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas pesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Es decir, como hace uno.
Sí, claro.
El comportamiento que uno tiene
sí, cotidianamente
con damas.
Damas, claro.
Problemática. Sí. Randolph por fin consiguió una audiencia. En contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin, así que tuvo que hacer el recorrido a gambardela con la nieve hasta la pera. Bien. En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. ¡Chau! El zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así.
Sí.
Usted le dice, oh, algún día
por ahí
podría llegar a... ¡Chau! Sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí, me dijiste que sí. Fenómeno. Así era el Iván el Terrible. Entonces, muy contento, lo mandó al embajador a Londres, junto con un funcionario llamado Sabin, para que terminara de gestarse la alianza. Vaya y arregle todo que nos casamos. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda, a saber, que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara a su séquito para irse a vivir a Rusia. Era algo que nadie podía creer, pero es así. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. Entonces venía el cartero y decía, chao, ahí viene el rechazo, y ya sabían cómo era Iván. Cuando algo contrariaba sus deseos, se le ladeaba la montura y empezaba, mataba tres o cuatro nada más que para mantenerse en forma. Bueno, 10 meses más tarde, Sabin le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad y de huesos perdidos y que terminaba así. Leo la carta.
Uy, sí,
la carta de Isabel que la tenemos aquí.
A ver.
Por gentileza de la Feria del Libro de las Varillas. Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Y nada más. Nada de casorio, nada de promesa de amor, ni nada. Bueno, esta carta naturalmente desató la ira de Iván. ¡Oh! Ira de Iván. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta que también...
Ahí está.
La tengo aquí. A ver, dice... Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. Ya está. Ah, no, sigue. A mi ciudad no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas.
Ahí está. Oh.
Todas las ventajas conseguidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. Bueno, Isabel le hizo gracia al tono de la carta.
Sí.
Y supo que se estaba tratando con un loco, como si no le supiera nada. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comercial. Comercial no, comerciar. Estaba escrito en chino. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Porque una guerra contra Rusia no le servía para nada. ¿A quién le sirve una guerra contra Rusia?
A Napoleón tampoco.
Entonces pensó ofrecerle excusas, pero además una muchacha, una sobrina nieta que se llamaba Mary Hastings. Dijo, mira, qué sé yo. Y... le mandó la carta a Iván. Tengo una sobrina nieta, bla, bla, bla. Iván recibió la carta, hizo una pausa en sus confiscaciones, aceptó el ofrecimiento. Pero envió a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero con la misión de evaluar la belleza de Mary.
Bien.
Dijo, Pisemsky, Fyodor, ve a Londres y observa si es bella esta muchacha que me quieren encajar. Según las instrucciones escritas que llevaba Pisemsky, debía examinar si la chica era alta, si tenía formas generosas, si tenía esto o no tenía aquello. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Desde luego debía ser indirecto, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida, qué sé yo, a un examen
ofensivo.
Entonces lo llevaron a Pisemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisemsky. Pisemsky desde luego estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea.
¿Qué va a hacer?
Así que el hombre vio pasar una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos del zar que él conocía perfectamente. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar de del todo a Iván el Terrible. Y no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia. Y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635 los gobiernos de Miguel Romanov y de Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado después, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, la historia de un desencuentro amoroso, de un rechazo amoroso. Y usted podrá decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. En realidad mi respuesta es que sí.
Sí, claro.
Que siguen causando inconvenientes políticos, ¿no? Pero no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor interfiera, que las cuestiones amorosas interfieran. Pero los políticos de hoy son en general bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. José Naroski. Pero la razón es sencilla, la gente vive más.
Claro.
Y entonces se ha llenado todo de viejas. ¿Por qué? Porque nadie se muere, señor. Entonces, porque además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas.
Y claro,
cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga hasta los 37 años. Las ramas juveniles de los políticos encolumnan a personas de 50 años. Los escritores jóvenes están a punto de cumplir esos 60. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido?
Estaba pensando, Alejandro, que esta historia, uno se pregunta, ¿es política? Sí. ¿Es un conflicto de naciones? Sí. Pero sobre todo es una love story, es una historia de amor.
Sí,
esto. Porque los reyes eran la encarnación, exactamente, de la patria. Y las ventajas de la monarquía a veces el republicanismo no da. Pero veamos este tipo de personalidades. Iván, que además se lo traduce a veces a su apelativo como Iván el Temible.
El Temible, más
claro. Claro. Ojo, no era un tipo que producía o provocaba miedito entre los funcionarios que le había asignado. No, era aterrador para todo el mundo. A ese sí lo tendría que haber escrachado. Y además era el padrecito. Se lo tomaba como el padre de la patria, igual como le pasó a Stalin después, que ni siquiera era zar. Pero el caso de Isabel era muy distinto, Alejandro, porque Isabel no era del todo legítima. No era del todo linda tampoco. Y además, era la hija natural de papá y mamá que tenían historias muy, muy distintas. Ana Bolena, la mamá de Isabel, había sido decapitada.
Había sido decapitada. ¿Por quién? Por orden
de
del papá.
Claro.
O sea, una familia con conflictos.
Disfuncional.
Y cuando ella, supuesto, esto no era todo, porque la hermana, su hermana, no la suya, Dolina, sino la de Isabel, María, la mayor, era católica. ¿Y qué había hecho papá para sacarse de encima a Catalina y casarse con Isabel, con la mamá de con Ana, la mamá de Isabel? Había inventado una religión. Dijo, bueno, la religión casi soy yo. Debajo de ellos, bueno, el anglicanismo. La patria estaba dividida entre católicos y anglicanos. Isabel tenía que elegir.
O sea que si Iván el Terrible estaba loco, Isabel no era mucho más recomendable.
Esto es lo que decía el enviado. Dice, pará, Iván está loco y vos, le decía la reina. Bien, ahora bien, ella también sabía que ella era Britania Regina Gratia, de Deo Gratias, por la gracia de Dios. Pero sabía que debajo de Dios uno podía mover sus cositas. Y que entonces el resto de las cosas eran caprichos de hombre. Digamos que Isabel además no era bella, no era fértil. Y el problema que tenía era, ¿cuál? Una prima. Todas tenemos una prima que es más linda que nosotros, que es sí. Fértil, que tiene hijos y que además es descendiente directa de papá también. O sea, del abuelo, tenía un abuelo común.
Un primo siempre es
lo peor.
Es lo peor que le puede pasar a una persona. Levanten la mano los primos que le las hacen.
A ver. Claro, ve.
Ahí está.
Un valiente.
Me di cuenta, no bien la vi, señorita.
Esta prima se llamaba María Estuardo.
Claro, y es mucho más linda que nosotros, mirá.
Sí, mirá, ya te lo decía yo. Y además iba a ser no otra que la madre de aquel rey que restableció relaciones con Gran Bretaña.
Jaime.
Sí, Jaime, y también de Carlos Estuardo, asesinado en 1649. Ahora bien, digo, dentro de todo esto, nosotros podríamos decir lo mismo que decía María Estuardo, en mi principio está mi fin, en mi fin está mi principio, así decía el anillo. Porque así como Iván reaccionó por una cuestión de, vamos, no solamente narcisismo, por una cuestión amorosa, el tipo estaba urgido, Isabel hizo grande Inglaterra, Isabel inventó Inglaterra. Isabel tuvo gloria, tuvo dinero, tuvo victorias una tras de otra, tuvo amantes, muchos amantes, pese a que le pusieron Virginia en los Estados Unidos por la reina virgen. Ahora, ¿cuál fue su desgracia? La peor desgracia, me decía Miguel Strogoff, un enviado nuestro a Rusia, que puede tener una mujer. Isabel tuvo hombres, tuvo reino, tuvo dinero, tuvo trascendencia. Isabel Nunca tuvo novio.
Y Nunca tuvo novio se llama el tango compuesto en honor a la reina de Inglaterra por don Agustín Bardi, que vamos a escuchar ahora por el cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neyra y Silvio Bayocco están en Del Plata. I want to be part of it.
New York, New York. El arreglador de este tema fue Vinnie Falcone. Estuvimos hablando con Vinnie Falcone hace un tiempo.
Yo creo que Sinatra comenzó a cantar esa canción en vivo. Él nos dice, bueno, yo tuve mucho que ver con eso. Nosotros estábamos ensayando, nos dice Vinnie Falcone, para una presentación en Nueva York. Sinatra había llegado con varias canciones que quería cantar y una que le trajo, le acercaron la canción New York, New York a Sinatra y él dijo, bueno, vamos a tener que hacer esta canción.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 98%. Declaró Alfonso Severo la causa por el crimen de Mariano Ferreira. El testigo aseguró que el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, pretendió ser un empresario luego de los años 90 y que entregó a los trabajadores ferroviarios. Atacaron la jardín de infantes donde amordazaron a una beba de 4 meses. Un grupo de desconocidos provocó un principio de incendio al arrojar una bomba molotov contra el establecimiento de Chubut. Hay alerta por vientos intensos para Capital y Buenos Aires. Se debe a un sistema de baja presión ubicado en el este de la provincia que está provocando vientos intensos del sector sur en el oeste de la zona de cobertura. Estados Unidos expresó su beneplácito por el anuncio de Cuba de eliminar el permiso de salidas para sus ciudadanos. Sin embargo, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, expresó sus dudas de que esa medida vaya a cambiar las leyes estadounidenses de inmigración hacia los habitantes de las islas. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Las Varillas, en la Feria del Libro, aquí en Las Varillas, provincia de Córdoba, con mucha gente, con muchos mensajes, algunos de los cuales podemos empezar a dar cuenta
sí,
ahora.
Vamos a ir. ¿Cómo no?
Después continuaremos.
Adelante, amigos.
En negro, cambiamos nuestras noches por tus hijos, dicen Cecilia y Sonia de Resistencia. Bueno, el plan canje.
Resistencia escasa.
Escasa. Gracias por regalarnos tanta alegría y por venir a Las Varillas, pudiendo así cumplir un sueño, verlos y escucharlos en vivo. Saludos para mis amores, que me hicieron el aguante para que viniera, mi amor Gabriel y mis hijos Lorenzo y Vera, dice Vanina.
Bueno, aquí gente, Gustavo, por ejemplo, y alguien más, Susana, me regalan dos reales, dice viajamos 170 kilómetros para verte. Quiere decir que han venido de Córdoba, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias. ¿Dónde están?
Sí, Ale.
¿Dónde están?
Sí, Ale. Ya están.
Se han ido, lamentablemente.
Sí, qué feo.
Se han ido antes de que terminara.
Han levitado hacia
allá. Ahí la tiene
arriba.
Como la repisa su madre, la tiene la señora.
Sí, ahí está, chiquita.
Ahí quedó. Tenga cuidado porque me han dicho que ese...
El balcón.
Ese balcón, ese primer piso, es un poquitín endeble. Y... Bien. Usted por los dos no aplauda mucho.
No, por si cede. Yo...
Muchas gracias.
Negro, somos de San Juan. Hoy por fin podemos tener el enormísimo placer de verlos. ¿No? Los felicitamos por el programa, dicen Cintia y Fico. Y piden que le digamos al sordo a uno de ellos que yo lo guardo aquí.
Alexis, casi con letra de molde, dice, Dorio, me firmaste el libro y no se entiende nada. ¿Sos ¿Qué médico?
Casi, casi.
Cintia y Luis dice que han hecho 300 kilómetros para vernos.
Vinieron de Córdoba,
¿sabes? Si porque vienen de otro lugar.
O fueron y volvieron.
Somos Mariana y Sole, vinimos desde Corral de Bustos, silbando bajo y pateando piedras.
Corral de Bustos, cuánto reconozco, tengo muchos amigos ahí.
Felices, ¿no?, de poder estar acá, dicen.
Qué bien.
Bien, tengo aquí una...
Una pajarita.
Una pajarita.
Un origami.
Dorada, sí. Con una hebilla.
Una grulla.
Y un segundo mensaje del oyente que firma... El pavo real.
Eso
muy hermoso. Es el segundo, porque ayer hubo otro, ¿sí?, no menos sugerente, y me lo guardaré también.
Qué lindo ayer.
Así que llame. Sí. Muchas gracias, mi amable.
Muy bien.
Señores, ¿qué más?
Sí, aquí alguien anónimo dice, en algún programa hablaron de muertes raras hace poco, ¿sí? Pensé en Isadora Duncan, estrangulada con su chalina. Hemos hablado de Isadora.
Sí, sí, pero no en ese programa. No consideráramos... suficientemente extraño que un sharp,
claro, para extraño, dígame usted, que pase un águila y le largue un...
Andaba la tipa por Niza en una Bugatti
del señor
un señor argentino, me parece.
Eso es, sí, lo que se cuenta, sí. Ella venía a ser novia de nada menos que Peter Singer, que nos
la
hizo
bufanda
la máquina
que
de coser.
Traía, se le enroscó en la rueda y vio lo que le pasa a uno en la moto, por ejemplo.
Está en la moto.
Por eso las madres no dejan que sus hijos motociclistas lleven boas.
Echarpes, claro. O fulards.
Dolina, el avirome que te quedaste ayer.
Le di mucho uso.
No me voy a pedirte. Dice, si no la puede cambiar por uno de sus hijos. ¿Cómo están sus hijos?
Sí, cotizan un avirome.
Mauro, Coco, Gianni, Julián. Viva Perón, gritan. Bueno, muy bien.
Y viva la señora.
Tito Rebo la pregunta, ¿sigue prefiriendo a la peor de sus amantes antes que al mejor de sus amigos? Desde luego que sí. Bueno, ya empiezan a preguntar. Preguntan, ¿cuán buena está Nadine Stefano, que es la protagonista del libro?
Sí, bueno.
Bueno. Fíjese, claro.
Mejor que la colorada.
Y finalmente preguntan, ¿cuándo se va a Falcioni de Boca? Bueno, fantástico.
Va a San Lorenzo. Bueno,
seguiremos con esta lectura de mensajes
en un rato,
por ahora vamos a un asunto interesantísimo, que es este.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero comprarme una casa rodante.
Ay, el sueño
el sueño de mi vida.
Sí. Sí,
qué hermosas son las casas rodantes, y tenemos todo lo que ustedes deben saber acerca de casas rodantes antes de adquirirlas.
Sí, yo tuve una sueñito. ¿Se acuerda la sueñito? No sé si sigue existiendo.
¿Una suegrita?
¿Una qué?
Sueñito.
Usted siempre está en referencia de cosas que no existen.
Que solo le pasaron,
señor, era una casa rodante que se fabricaba acá en Córdoba, creo.
Se le fue cuesta abajo, dije.
Señor, sí. ¿La conoce la sueñito o no?
Mirá,
los que dicen mirá, no
tiene gente infiltrada en el público.
No lo contradicen para que no ataque.
Sí, claro, no lo contradicen para...
Es como Iván el Terrible.
Aplauso fácil, ¿eh? Empezó usted. La escuché. Bueno,
es
la casa rodante. ¿Usted para cuántas personas está buscando, primero y principal?
La casa es chica.
Bueno, nosotros somos 9.
9, sí.
Ah.
9.
Es general.
Tiene que ser de 3 ambientes, por lo menos.
No es por ambiente, es por cucheta.
¿Cómo por cucheta? ¿Se llama así? El vendedor.
Esto te pasa por cucheta.
No, se calcula por cucheta, se llama, no por ambiente. Entonces, si son...
Estamos hablando de una casa rodante, yo me imagino una casa con su cocina, su baño, su living y su dormitorio con ruedas.
Claro.
Si no me diga casa rodante, dígame...
Cucheta con ruedas.
Claro, una cucheta, un micro, con un lugar donde uno se mete para dormir.
No, señor, la buena casa rodante optimiza el espacio
de manera modular. Por ejemplo, donde usted está sentado ahora,
sí.
Ay, Dios.
Se transforma en una cama.
Ah, no me digas.
Sí.
No se me continúe. ¿Qué más?
Una vez hecho cama.
El milagro que siempre soñé. Voy a aparecer la Cenicienta, con zapallos convirtiéndose
en carrozas,
carruajes y ratones en cocheros.
Si la da vuelta.
¿A la Cenicienta?
No, señor.
Yo sabía, mire, tuve una infancia tan triste.
Si da vuelta esa cama,
sí.
se usa de mesa.
A mí lo que me están diciendo es que las casas rodantes, tal como las conocemos,
sí.
Es decir, es una cosa de metal que parece un puesto que vende chorizo.
Claro, lo es en general.
Que viene atada al auto, usted no la puede tripular mientras está en movimiento.
¿Cómo?
La que
¿cómo?
Usted lleva con el auto a remolque.
No la puede usar.
No la puede usar mientras anda.
No puede ir
tiene
atrás.
Tiene que ir al auto, no puede estar en la casa.
Prohibido.
¿Cómo? ¿Y para qué la tengo?
Para eso me la compro en un lugar donde voy.
Lo bueno de una casa rodante es que anda.
Claro.
Entonces vos mirás por la ventana y ves pasar el paisaje.
No, pero está prohibido. Eso es un motorhome.
Y que, claro, una casa rodante.
Claro.
No, cuando le viene todo junto, un colectivo de esos hechos.
¿Y usted puede, por ejemplo, parar la casa rodante donde quiera? Va al barrio más caro.
Sí.
Estaciona. Chao, vive ahí.
Entre no, casas, no vive ahí.
Le pone el número intermedio, 641,5.
Lo vivo acá, señor.
Chao.
No, es rodante la casa. Entonces,
sí, bueno, pero ya lo dijo.
Da la casualidad que yo la frené acá.
Bueno, la frena un rato. ¿Cuánto más?
Un rato, 20 años.
Claro.
No.
20 años no es nada, jefe, vamos.
20 años ya paga impuesto inmobiliario, señor. Aunque sean, por más móvil que sea.
Bueno, muéstreme, a ver, ¿qué tiene, qué es lo mejor que tiene en casa rodante?
El último grito.
Ah, el de Alcorta. Mire lo que es este modelo. Le muestro el catálogo primero.
No, muéstremela, porque sí. En el catálogo somos todos lindos.
Es señor. Lo mismo que los alimentos sí, en las pizzerías, sí, señor, sí. Nada. Muéstrela de verdad.
¿Quiere pasarlo al salón? ¿Quiere pasarlo al salón de exposición?
Sí. A ver.
Venga, es por acá.
Disculpe los tacos.
¿Qué salón tan pequeño?
Lleno de gente.
Bueno, esta es la más pequeña de todas.
¿Eso?
¿De sus hermanas?
No, señor.
Caperucita, la más pequeña de mis amigas.
Parece una madre. Sí.
Parece tan pequeña como una madre. Pensé que al verla tan pequeña dije, es la mamá del vendedor.
Claro.
No, esta es la picolina, el modelo la picolina.
Ah, sí. Así no, sí.
Que sale mucho. Está saliendo mucho.
Qué feo, ¿no?
Bueno, muéstreme otra.
¿No le gusta la picolina?
No.
Salidora.
Bueno, la Grand Prix.
¿Qué? La Grand Prix, ahí puede ser.
La Grand Prix, mire lo que es. Pase usted mismo.
Ah, pero lamentablemente no puedo entrar porque la puerta es un poco chica.
Bueno, pero tienes que entrar de costado.
Tengo que entrar agachado, ¿no?
Un poco de costado.
Ahí va. Reempújeme un poco, por favor.
Ahí va, vamos,
¿eh? Ay, entré, ahí entré. ¡Qué maravilla!
Mire lo que es esto, todo dorado.
¡Qué lindos silloncitos! Son siete. ¡Qué lindas camitas!
¿No hay una chica durmiendo?
¡Qué lindas almohaditas!
Hay elementos de mineros o de labradores, no de leñadores.
Cosita. ¿Usted quién es?
Yo...
Jorge, yo estaba vendiendo al señor.
Sí, pero yo vine con el señor.
Bueno, usted se preguntará, porque antes que me la haga usted, la pregunta,
sí.
La voy a hacer yo. Se preguntará, ¿dónde está la mesa?
¿Dónde está la mesa?
Mire, ¿ve ese cuadro en la pared?
¡Ah, qué hermoso!
Boca 1969.
No, ese no, señor.
Ajá. Sí.
Bueno, se baja. Mire, bájelo usted mismo. Mire.
Oh.
¿Qué tiene ahora? Una mesa.
Cuadro boca abajo.
Pero es el cuadro.
Bueno,
es el mismo cuadro que usted lo puso ahí.
Bueno, pero es con una pata.
Sí, una mesa con una pata sola.
Sí, pero se mete...
Se tambalea todo el monstruo.
No, usted mete la pata... El sistema que tienen todas las casas rodantes son de encastre por todas partes.
Ah, no. Sí.
Usted mete la pata...
Sí.
Esta, la cilíndrica...
Ah.
En el agujero correspondiente para que la mesa quede fija. ¿Estos agujeros que ves sobre la mesa?
Ah, sí, creí que los había dejado alguien.
¿Para qué son? Adivina, adivinador.
Ay, no quiero ni pensar, a ver.
Ya sé.
Le muestro este vaso, mírelo. Mírelo.
Para guardar porotos para el truco.
No, señor.
Claro, porque imagínese, si usted va andando, claro, los porotos se caen y luego hay discusiones.
Para jugar al circo.
Terminan en asesinato.
Sí. No, señor, esto es para encastrar el vaso.
Ah, oh, el vaso encastrado,
el vaso,
qué película.
El vaso en la copa, usted pone el líquido hasta la mitad. Lo marcamos con una raya, ¿lo ve el vaso?
Ah, sí, ya veo la raya.
Bueno.
¿Qué es esa raya?
Es hasta ahí.
Claro.
Más allá de la raya...
Bien, claro, sí, imagínense.
Es riesgoso, puede haber un derrame...
Sí,
de claro. Líquido.
Bien.
Entonces, así usted puede viajar...
Ahora, ¿qué son esas especies de nichos?
Son compartimentos.
De urnas funerarias que hay ahí a los costados.
No,
¿qué son?
Son las cuchetas.
Ah.
Que en paz descansen, claro.
Ahí usted
pasó.
Duerme. ¿Cómo que les pasó?
Las hermanas cuchetas.
No.
Pobrecitas.
Pobrecitas.
Ahí usted se mete.
Sí, sí.
¿Acostado cuánto mide el ser humano?
El ser humano...
De alto, de alto.
No, no es, el ser humano no es uniforme, como usted ya debería haber comprobado.
Hombre grande.
Pero señor, más o menos estamos hablando
no hay caso,
de unos entre 20 y 50 centímetros máximo.
Ah, usted dice, no.
Sí, señor, acostado.
Bueno, yo tengo mi tío, por ejemplo, que es el que me sostiene de atrás.
La bicicleta.
Es gordo.
Y es que...
Bueno, ¿cómo lo meto acá, señor?
No, la Grand Prix no es para personas...
No es para tíos,
claro. Bueno, tío. Lo que puede hacer es... sacrifica dos cuchetas.
¿Cuál tío?
Ah, ¿cuál tío?
Las transforma en cuadro. ¿Ves? Cada cucheta se transforma en cuadro. Las pone contra la pared, las levanta.
Ah, sí, mira.
Y mire, se hace el cuadro. Acá tiene el, las meninas.
Las cuchetas.
Las meninas. Son dos gatos.
¿Con qué así? Entonces acá mete a su tío. Va, no lo metes.
Ah, por favor.
Se acuesta solo.
No siempre.
Bueno. Digo, señor, por sus propios medios.
Bueno.
Ah, sí.
Está bien.
Parte la boca antes de hablar.
Pero bueno, o una plaza, ¿no?
Una plaza entera.
Sí.
O poco menos.
Bueno, y las otras dos quedan.
Bueno, mire, yo tuve casa rodante.
Ah, ¿no usted?
Es muy esclavo.
Muy esclavo.
Sí. ¿Por qué es esclavo?
Yo tenía, no solo tenía casa rodante, yo siempre tuve kiosco en mi casa.
Ajá.
Ya cuando tenía la casa fija, sí. Bueno, cuando vivíamos en la casa fija, era otro momento, ¿no?
Ah.
De afectos más estables, ¿no?
Sí. La casa.
Yo podía hablar, la casa, yo podía hablar del vecino de al lado.
Sí,
En la casa rodante los vecinos son efímeros.
Sí. Sí.
Como en el Gran Buenos Aires. Se puede hablar del vecino de atrás.
Sí, pero...
Pero por ahí el vecino de atrás te pasa.
Ya.
No importa, pero cuando tenía la casa fija yo tenía en la pieza un kiosco. Un kiosco.
Un polirrubro.
Kiosco, ¿me interpreta?
Sí, sí, es kiosquero. Kiosquero viejo.
Kiosquero, pero como no tenía un kiosco construido
ad hoc,
usaba la pieza que daba a la calle y atendía. Incluso atendía a cualquier hora. Tenía un timbre.
Ah, un timbre.
Tocabas el timbre.
Emulaba la puerta.
Y yo salía, medio dormido.
Sí.
Y atendía. Incluso tenía... las cosas que más salían, las golosinas que más salían, las tenía entre las cubijas.
Claro, siempre a mano.
Siempre a mano.
Sí.
Un turrón.
Ahí está.
Un turrón, decía el tipo. Entonces yo,
no, ya salía, no, yo no lo sé.
Ya salía con el turrón
un
en la
turrón,
mano.
Le dije, no. Carlos.
Y así prosperé mucho.
Ah, pero prosperé
muchísimo. Sí. Teníamos problemas porque con la reja de la pieza, algunos artículos no salían.
Claro.
Las pelotas,
tenían poca salida.
Sí,
que... Quiero decir que no pasaban por la reja. Las pelotas las teníamos que pinchar.
No sabe. Los pibes lloraban al principio, claro. O sea...
Mamá, me pinchó la pelota el hombre. Señora, ¿cómo quiere que la pase si no?
Bueno, pero señor, lo hubiera pensado antes el tema de la reja.
Bueno, yo atendía ahí, me acostumbré a eso. Y en la casa rodante seguía el kiosco.
Ah, siguió con el kiosco.
Pero claro...
Sí, no hay clientela que esté en tan buen estado físico, ¿no? Claro.
De otros, desde otros autos se acercaban y pedían, pero no es lo mismo.
No, ¿no? Pero es que no sirve, no, señor, no se puede. Yo
siempre tengo emprendimientos erróneos desde el punto de vista comercial. ¿Recuerdas, oh Jorge,
¿sí?
aquel copetín al paso en el séptimo piso?
Ah, una gran idea, pero con un pequeño detalle de producción.
Sí, 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 había un...
Bueno,
siete pisos.
Esto igual. Pero sí, se puede hacer, por ejemplo, reparto de pan.
Sí.
Bueno, en la casa rodante, dice usted.
En la casa rodante. Usted mientras vive, reparte.
Claro.
Bueno, sí.
O lleva personas.
¿Y claro. la lleva a dónde? Para eso en un
auto. Lleva. En vez de pedir un remis, el tipo piola que quiere llegar a un casamiento.
El hombre del mundo, vamos.
Nada de una limusina larga, por más larga que sea.
Agrasada.
No. Usted llega en una casa. En una casa rodante. Por ahí, ahí en la iglesia, para... Yo, mirá lo que paró en la puerta, un chalecito.
Pero ¿cómo? Con forma de chalet.
Sí, señor,
y
claro.
Y sale usted tranquilamente, que acaba de vestirse hace 5 minutos. Sale, cierra la puerta, guarda la llave.
¿Para qué?
Y saluda ahí en la alfombra
roja. Y cada vez que lo invitan, dice, uy, mirá, me queda ahí nomás.
Incluso usted va con la casa rodante para levantar minas. Y quema etapas.
Sí, muchas.
Tu casa la mina directamente. La mina está esperando el colectivo. ¿Quieres pasar a mi casa? Y la acerco, al mismo tiempo la acerco.
Claro.
Te llevo a tu casa. ¿En qué? En mi casa. Claro. Vení que te llevo en casa. Pero eso es una especie de italianismo.
Sí, se dice,
no se dice te llevo en casa. Te llevo a casa.
A casa.
Eso es en italiano.
Bueno, no, pero
llevo
claro.
en cucina. No.
Pero esto sí es en casa.
Habíamos en casa.
Es extraordinario levantar minas directamente. Salís a la puerta de tu casa, desplazas las minas y las invitas a huir y seguís.
Y es un presupuesto.
Es extraordinario. Esa es la verdadera piolada de una casa rodada.
Pero no es así la casa rodada.
No, es así.
No, señor. Sí. En mi casa hago lo que quiero.
¿Es
hijo?
Así?
Sí.
La idea es que... sea para viajar, para conocer lugares, por ejemplo. Usted va al Glaciar Perito Moreno.
Uy, Glaciar Perito Moreno en casa rodante.
Claro, puede ir. No hay ahí un hotel, hay uno que es carísimo.
Es carísimo, ¿no?
Entonces,
de los japoneses.
Claro, que está ahí.
Saca sí, es carísimo. Explíqueme por qué es carísimo.
Saca hielo del glaciar, por eso.
Es maravilloso, están en un lugar privilegiado, etcétera.
No,
pero... Me parece muy confiante.
Muy convincente.
Sí, no. Bien. Pero usted va con la casa rodante.
Claro, lo pasa bien delante mismo del hotel. En el mismo lugar y adelante.
Sí.
Adelante.
Con vista al
glaciar. Se mete ahí. ¡Córrase! Dice.
Se está rompiendo.
¿Cómo se rompe el glaciar? Dice, no me corro nada, porque la vereda es pública. Y yo me paro donde quiero. Y de paso le dice a la mina que se levantó un rato antes. Y dice, mirá dónde te traje. Dice, pero tú vives aquí, oh tipo que me has levantado. Sí. Vivo aquí y en todas partes, podría decir.
Mirá cómo se rompe, dice el tipo.
Y tiene vista al glaciar por la ventana.
Aprovechemos para besarnos mientras se rompe el glaciar. Acá, dice, en Perito Moreno hay una vieja tradición.
Sí.
Cuando el glaciar se rompe... se besan las parejas.
Sí.
¿Sí? Sí.
Con cada una de los...
Con cada rotura.
Para romper el hielo, no sé si me explico. Para... Sí.
Mira que... rompe todo el tiempo, o sea, está el gran rompimiento.
Sí, sí, sí. Distinta clase de rompimiento.
Claro,
claro.
Hay intensidades.
Ahí a mí me explicó la mina que conocí yo era de ahí. Dice, mire, acá no crea que se rompe siempre igual.
No.
A veces hay pequeñas roturas.
¿Qué va a ser?
Así como pequeñas rajaduras del hielo que casi ni se cuentan. Y a veces se rompe. ¡Ay! Parece que se rompió.
Se acaba el mundo.
Sí. Entonces, besos que se dan son proporcionales
a esa...
a la jerarquía de cada
rotura.
Cada
ah, mire, casi es un juego erótico.
No, es un juego erótico.
Sí.
Es un juego erótico.
Pero la vieja copla dice que no, ¿eh? Ojo, esto no es un juguete, desgraciado, señor.
Bueno, y ahí con la casa rodante, por ejemplo, de ahí se va a Purmamarca, a la quebrada de Humahuaca, al Cerro de los Siete Colores.
¿Y con la misma mina o mejor?
Bueno, es un viaje largo.
Esta ya me cansó.
Sí.
Al final cada vez que sacaba los cubitos de la heladera me quería besar.
Y así va conociendo el país, el mundo.
El país
que
y camina.
Sí, sobre
claro,
todo.
Sí, señor.
El país es siempre igual.
Observa, amada mía, los siete colores
sí,
de ese cerro.
Es muy
pero difícil. No son, si los siete colores parecen más o menos el mismo.
Sí, sí.
La famosa objeción
sí,
de las colegialas.
Sí. Es difícil.
Gente que no tiene imaginación y quiere que un cerro de siete colores tenga efectivamente siete colores como si fuera una camiseta de fóbal.
Sí,
entonces
sí,
uno le dice, no es una camiseta de fóbal, es un cerro.
Ya
cuando uno dice que un cerro tiene siete colores, hay que entender que es mentira.
Sí. No solo eso, si usted lo mira bien,
sí,
tiene
sí,
más de siete colores.
Claro, es lo que yo te decía antes. Más,
tiene sí, muchísimo más.
Si usted tiene ganas,
sí, ya vas a crecer. Sí.
Y está de fiesta, puedo decir 14 o 28 colores.
Una caja de Faber entera,
por mí no hay problema.
Por cada color.
Y ahí que hay que esperar que se rompa para besarse.
No, ahí no se rompe.
Aquí campen para besarse.
No, puede tengo ser idea. Cuando usted descubre un color.
Ah, ahí. Cada color que descubre.
El veo.
Tiene razón, ¿Cuántos colores
tiene? Más de siete.
Sí,
mira
sí,
vos, sí, bueno.
Parece un verdadero arco iris.
Vale. Bueno, y así va por la casa rodante, por todas partes.
Qué fantástico.
Hay quien le adjunta a la casa...
¿Un jardín?
No, una carpa. Pero una especie
una
de gazebo.
Una carpa rodante.
Claro. No, una especie de gazebo. Que es, un
¿de gazebo?
El
de
no gazebo.
No hace nada. ¿Cuál es?
Le alarga el toldo, como hace como un toldo con paredes de lona...
Y hace el fondo, digamos.
Sí. Y ahí, claro, hace una especie
fondo
de...
rodante también. Para... Casa rodante con fondo. Sería
sí,
un tercer acoplado. Primero viene el auto, la casa rodante y el fondo.
Para la parrilla.
El fondo que es una chata, toda con tierra.
No, ¿qué va a hacer ahí?
Un tipo con un gorro así. ¿Qué está haciendo, don Come? ¿Ya lo veis? Sembrando.
El tipo atado tiene que ir.
Sembrando.
Para el perro, qué lindo, claro, un fondo para...
No, se le vuelca la cosa, es peligrosísimo. Eso ya se parece al tren, lo que usted está describiendo es un tren.
No,
es el fondo,
un
hijo.
Trencito.
Bueno, ¿por qué no?
Podría ser. Bueno, sí, ya
sí,
vamos.
La chica que dejé
en, el fondo,
en la casa rodante. La dejé sola. ¿Y cómo llegan los amantes de su mujer a la casa rodante?
Y bueno,
son gente del camino, así, ¿no?
Es gente del camino, no,
son
pero
ligeros.
Cuando la casa rodante siona...
Ah, sí, cualquiera llega.
Bueno, sí.
El verdadero amante aborda la casa cuando...
En movimiento.
Aprovechando que el marido está manejando en el auto.
Claro, qué mejor.
El marido está manejando en el auto.
No te distraigas.
La mujer, ahí, en la casa rodante. Y el amante viene en moto.
En una moto.
Se sube, levanta la moto
con la madre llena de mariposas.
Consuma la traición en cuestión.
Sí.
Y después se marcha con la misma moto.
Todo el movimiento.
Todo ningún... el movimiento.
Señor, ¿cómo cree que se historia el mundo?
Claro. En una casa rodante. No sé cómo no tenemos. Somos tan miserables como para vivir en una casa fija.
Sí, qué feo.
De aquí en adelante nadie vivirá en casas fijas.
No, bueno, no es así.
Si yo fuera un poeta de cinco pesos diría que todas las casas son rodadas.
Sí, señor, el movimiento se muestra andando.
Que hay que, como decía Lewis Carroll, hay que correr mucho para permanecer en el mismo lugar.
Claro.
Bueno, señor, estas son las casas rodantes que tenemos, como le dije, la Picolina, la Grand Prix, y ya tengo que cerrar el galpón.
¿Pero por qué?
Escúchame. ¿Cómo por qué, señor? Mire la hora que es.
Estoy dirigiendo. Y de dos y más pisos no hay...
Dos,
porque cuatro pisos.
No, cuatro no es una casa rodante.
Un lindo peaje.
Sé que hay problemas con los puentes.
¿Y qué le parece?
Sí.
Bueno, basta evitarlos.
Claro. No, no puede ser cuatro pisos. Igual adentro de la casa rodante hay muchos niveles, por ejemplo, la cucheta está una arriba de la otra.
Piso. Uno arriba del otro.
Está todo así dispuesto. No hay de tantos pisos casa rodante. Sí tiene para poner cosas arriba. Usted puede pisar el techo y tiene como una barandita. Una especie de terraza de
pero
casa
no estoy
rodante.
Loco, señor.
Ah, la terraza. Usted puede salir a la terraza.
Y puede, eso sí puede pisar. Ahí está bien preparado.
Está muy bien.
Para aguantar
está
un peso.
Muy bien. Y pileta de natación.
Sí, no, o sea, en la casa.
En el fondo podemos poner
claro,
una pelopincho.
Ya que está el perro ahí en la parrilla, claro. Y todo una pileta, otro carrito más.
Pero otro no, carrito más que es la pileta misma.
Sí.
Usted, un trampolín en el carrito.
El carrito anterior.
Y en el cuatro la pileta. Entonces, usted mire, ni siquiera tiene que arrojarse hacia adelante.
No, se deja llevar.
Usted, en el trampolín salta en el mismo lugar.
Se queda.
Cuando cae viene la pileta. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 33999-242109, casi 7, número 726, la plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Gente especial, Día de la Madre. Futura diva, Charlotte Caniggia. Quiero ser la próxima Susana. ¿Cómo vive realmente y qué quiere la chica más mediática de la Argentina? Tinelli desmiente su separación de Guillermina y Sebastián Ortega confiesa, cuando salga el divorcio me caso con Ivana. Además, un especial de 40 páginas de producción exclusiva con las mamás más famosas. Y de regalo, la última entrega de la exitosa colección Las Claves para Vivir Mejor de Claudio María Domínguez. Gente especial, Día de la Madre.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 98%. Militantes kirchneristas convocaron para hoy a Plaza de Mayo para recordar el 17 de octubre. El encuentro está previsto para las 19, en donde recordarán la gesta de lo ocurrido un día como hoy, pero de 1945. Esa jornada, miles de trabajadores salieron a la calle para pedir por el entonces coronel Juan Domingo Perón, que había sido encarcelado. Ricardo Lorenzetti fue reelecto al frente de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados también renovaron el mandato de Hayton de Nolasco como vice. Piden en Uruguay que se revea la revocación de una empresa argentina para participar en la licitación de una central térmica. Electroingeniería solicitó que se vuelvan a considerar los fundamentos para su descalificación de la obra Punta del Tigre. Con goles de Messi y Higuaín, Argentina le ganó a Chile por 2-1 por las eliminatorias 2014. En otros partidos del grupo sudamericano, Bolivia goleó 4-1 a Uruguay, Paraguay venció 1-0 a Perú y Venezuela empató 1-1 con Ecuador. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, señores, sí, aquí en Las Varillas. Sí. En la provincia de Córdoba.
En el barco de la Feria del Libro de Las Varillas.
Aplaudamos.
Quedaría mucho mejor. Quedaría mucho mejor. Ahí están los aplausos grabados. Gracias a la cooperativa de Las Varillas.
¿Tienen algunos mensajes? No.
Estaba buscando algunos, pero se los llevaron.
Se los llevaron todos, se han perdido.
Sí, es gente que se...
No tenemos tanto tiempo, maestro.
No importa, lea aunque sea dos o tres.
Ahí hay mensajes, ¿eh?
No sea mezquino, señor.
Mire,
ese ya lo leí. Un saludo para el Peca, mi papá, dice Pato Quevedo. ¿Qué tal, Quevedo? ¿Cómo le va?
Hasta
en todas partes lo reconoce.
Hasta la varilla lo conoce.
El papá de este señor está escuchando en San Rafael, Mendoza. Uh-huh. Gracias, Dolina, porque nos unís todas las noches a la distancia. Eso es por la casa rodada.
Claro. Alejandro, saluda a la Tony y a Mónica de Belleville. Porfa, después le piden un tema para el sordo, ¿eh?
Somos Débora, Linda, Isabel y Alejandra.
Oh.
Y queremos agradecer su participación en esta Feria del Libro y felicitarlos por qué sé yo, todo eso.
Felicitar, dice el mensaje, empieza así, con el verbo en infinitivo, sí. A todos los consejeros de la COP.
De la cooperativa, señor, que son los organizadores.
Por tanto esfuerzo en la organización de la séptima Feria del Libro.
Vamos a aplaudir a la
cooperativa. Y apostar también, en infinitivo, a la cultura de las varillas, por traer a Dolina... Y a Cabernet y todo, ¿eh? Un compañero firma así.
Oye,
cuando termine el programa nos vamos a juntar ahí afuera y nos vamos a sacar fotos, nos vamos a convidar bombones, alfajores.
Nos vamos a entregar, vamos.
Sí,
una buena
claro,
vez.
Todo eso.
Mari...
No me llamo Mari.
No. Ah, Mari no. Sole dice... Bueno, le piden Dolina de Credence al Sordo y el número de teléfono de Moreira... después será está en la puerta, en la marquesina.
Vamos con el sordo.
Y ya llega al Teatro Colón de las Varas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Niño.
Gracias. El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
Número 10.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
El del bombo.
Muy bien, maestro. Hay todo tipo y variedad de pedidos. Acá le piden para la chica del cerquillo. Del cerquillo, del flequillo.
¿Del cepillo?
Del cerquillo, del flequillo.
Ah, del
Padrino Pelao. No sé si la trajo.
Padrino Pelao es un tango. Saraca muchacho, de que era un casorio. Uy Dios, que de mina está todo alfombrado. Y aquellos curretes gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado. Andorrante, compadrite, viene per comer la masita, es tocarle la muchacha por cachone.
Muy bien, maestro. Muchas gracias. Muy bien. El viejo vals les pide Mirta. Te confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver que mal,
que mal
llamaba tu interés, aquel vals, por eso mi canción va a su mismo compás, te llora como un bien,
te llora como un bien,
que yo
capaz
para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena, con giros y vueltas en torno al fanal, que no te ilumina, llena de un dulce mareo, sutil y fatal.
juntos mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el mal se ponía a millón de ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro. Me piden aquí para la gente de las varillas que anduvo por la Buenos Aires Spanish Lessons. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Balsecito. Es otro balsecito, entonces no le toma nada, señora. Sí.
No, señora.
Ay, para el trío. Hombre, o quiere hacer otra cosita, a ver. Déjale con...
¿Qué quiere?
¿Algún tanguito?
¿Algún dúo? No. ¿Qué quiere? Después vemos.
Pero vamos con el trío.
¿Qué quiere? No, pero haga algo.
Bueno, hagamos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
No, pero... No, si lo hace así, Alejandro.
Hablemoslo.
Sí, veámoslo el análisis.
¿Qué quiere? No, a mí no.
No.
Sí.
Un dúo le está pidiendo. Morente, no se haga el
trío. No, bueno, que vaya el trío.
Ahí está.
Vamos a pelear.
No hubiera venido.
Pará, Barton.
Sí,
sabes cómo estoy.
El crío siempre lo dice la
voz.
We can work it out.
Que vuelva el cabernet.
Voy a utilizar la voz. Y ahí está. No me estaba escuchando, discúlpeme.
Qué lindo le suena, ¿eh? Papito.
Sí.
¿Qué está haciendo?
La voz, no sé.
Vístase.
Cuidado.
Stop knowing that our love is soon to go. We can work it out. We can work it out. Look at what you're saying. You can get it wrong and see you think that it's alright. Look at what I'm saying. We can work it out and bring this rear and say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that is a crime, so I will ask you once again.
Para el trío sin nombre también le piden Fat Bottomed Girls.
Ah, de Queen. Bueno.
Yeah. Okay.
Perdón, ¿eh? Oh, dos, tres.
Oh, you can't take me on tonight. Oh, damn desire, the right for life. Girls, you made the wrecking world go round.
una cosa lleva a la otra, las dos lavan la cara y además están los campos de oro. No sé si usted me interpreta cuando le digo Fields of Gold.
Ah, qué lindo.
Gracias.
Bueno, pero yo ya toqué la babosa.
Más babosa.
Me da tocarla dos veces.
Queremos...
A mí no.
Es suya.
Tiene que volver a agarrar la babosa.
Toda suya.
Bien. Un, dos, tres, y...
The sun, his jealous sky, as we light the fears of gold. So she took her love, all to his wife, a pound of fields of barley. In his arms she fell as her hair came down. Mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous light as we lie in the fields of gold. Some done I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, hagamos algo.
Al final espere un poco porque hay pedidos de la gente que hay que complacer y le dicen que si ya pasó esa vocación que tenía usted por las huellas.
Ah, las huellas, bueno.
Hay alguna.
¿Qué pueblos hay acá?
Villa María, digo yo. Ahí en.
¿Hay alguien de Villa María?
No, el primero es Las Varillas.
Bueno, empecemos por casa. Ahí.
Empecemos por Las Varillas.
Siempre la misma rima. ¿Las Varillas?
Y claro.
A la huella de Las Varillas. Donde se toma mate con la bombilla. Ya está enganchado. A la huella en Villa María. No hay bombilla paisano como la mía.
¡Epa! Corral de Bustos. Corting.
A la huella, huella en Corral de Bustos, donde dicen que el mate no tiene eso. A la huella, soy de Belvise, donde se toma mate con la bombilla. A la huella, soy de Belville, donde se toma mate
de perejil. A la huesa, qué huesa loca, detrás de la bombilla viene tu boca.
No ha perdido el arte de la huesa.
Sí, señor, nos estamos yendo ya, maestro.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos a ir y vamos a proponer hacer un trenecito.
Qué lindo.
Siempre hay un arquitecto.
Una dimensora acá tenemos, sí.
Que se comede a ser la locomotora de todos los trencitos.
Sí, qué lindo.
Vamos a hacer un trencito en dirección a Córdoba, por la 13.
Ah, bueno. ¿Qué te parece?
Y entonces, la canción se llama... Justamente por algún camino. Meta.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 98%. Los alumnos porteños decidieron levantar las tomas de los colegios, en tanto a raíz de la medida que llevaron a cabo los alumnos, las clases en la ciudad continuarán hasta el 30 de diciembre. Por su parte, el ministro de Educación, Alberto Scilioni, afirmó que el ciclo lectivo 2013 debe comenzar el 25 de febrero para garantizar los 190 días de clases establecidos. Comenzaron en Ghana las negociaciones oficiales para recuperar la fragata Libertad. Una delegación argentina inició las tratativas para cerrar la controversia sobre el buque insignia retenido en el puerto de Tema hace 2 semanas. La reina Isabel recibió a Alicia Castro al presentar las cartas credenciales. La embajadora argentina ante Gran Bretaña calificó de muy cálida la reunión y destacó el sentido del humor de la reina.
Internacional.
El gobierno colombiano y las FARC comienzan las negociaciones de paz. Las reuniones se realizarán en Oslo, la capital de Noruega. Cielo cubierto en Buenos Aires, 18 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica, Igor Polakou, Pablo Ladaga.
Venimos chapoteando en el colesterol. No sé qué está pasando. Va a tener que tomar alguno de esos yogurcitos.
¿Traje la pastilla?
Alguno de esos yogurcitos.
Deme la pastilla, no sea
Dios
malo.
Mío,
deme la pastilla.
La pastilla no, la pastilla se la tiene que dar. ¡Tomá, sí! ¡Dale la pastilla, este animal!
Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Eusebio Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Venía reflexionando.
Sí, lo noto, sí, venía dormido. ¿Quién manejaba? No me diga que también manejaba usted, así como venía, ¿eh?
Hoy es un día... No sé de qué se ríe la gente. No sé de qué se ríe la gente.
Será por el pijama ese que tiene puesto, que es una cosa rara. Porque siempre venía con el de las vaquitas, pero hoy trajo ese. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Eh? Ah, son como posturas.
Son cisnes.
No, no son cisnes. Sí, póngase los anteojos y se los saca enseguida. No son cisnes esos que tiene ahí, ¿eh? Le digo que lo toque. ¿Dónde lo compró? En un shop de esos, ¿eh? Un pijama raro tiene, ¿eh?
Va con mi personalidad.
Ah, bueno. Está bien.
Hoy es el Día de la Lealtad.
Sí.
17 de octubre.
Sí, señor.
Bueno, cuando el peronismo empezaba a ser.
¿Qué son tantos papeles?
Voy a hacer una columna política.
Pero no, para querido, no, está Mario Giorgi en un rato, después viene Enrique Vázquez, toda la programación de... ¿Cómo
bueno, va? Yo no sé si Mario estará en condiciones de hacerlo. Yo
¿de ser qué?
De desarrollar la columna política con retrospectiva.
Aparte, ¿cuántas hojas trajo? ¿Por qué? ¿Qué es?
Bueno, porque esto tiene que ver en parte con lo mío.
Ah.
Aquel sindicato de la carne que sale a poner la cara por Perón, detenido en aquel momento, ¿no? Sí. Y gesta ese 17 de octubre, allá lejano, allá lejos y hace tiempo. Que forma parte de la historia de todos los argentinos.
Veo que ha traído a alguien para dar testimonio. Ahí está en la calle. Dios mío, ¿qué hacemos con eso que está ahí? ¿Qué hacemos con eso que está ahí?
Está saludando, salude.
No está saludando, se está cayendo, se está atajando de algún... Por favor, dele una silla, por lo menos. ¿De cuándo? ¿Este que...?
Viene complicado, viene complicado.
Ya lo veo, sí. Sí, querido, sí, ahora te sacamos, sí, Dios mío. Te sacamos camilla. Haga algo, por favor, con ese hombre.
Pero es su estado natural, no se preocupe.
Dios mío.
Bueno, ¿cómo viene la cosa para esta noche? Porque tengo muchas cuestiones para desarrollar.
Ajá.
Desde el punto de vista musical, ya.
Sí.
Enfrascado en lo nuestro.
Sí, sí.
Porque no quiero descuidar nuestra beta. No me quiero apartar de ella. Si bien lo nuestro es un poco más abarcativo últimamente, yo... Esta noche venía pensando en hacer hincapié en un aspecto de la música que no viene siendo muy frecuentado por nosotros últimamente en el tiempo de show. Y me parece que es un desacierto de parte de la estrategia que llevamos adelante.
Tenemos 2 horas nomás, ¿eh? Tenemos 2 horas, le voy diciendo como para que redondee un... ¿Eh? ¿Qué es lo que trajo?
A ver. ¿Qué quiere hacer usted? A ver.
Música.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away, afraid that you... about